teníamos la esperanza de que si buscábamos en cada una de esas 20.000 fojas íbamos a encontrar en algún lugar la verdad, pero muy pronto nos dimos cuenta que era muy difícil que en esas fojas tan mal fotocopiadas, tan poco legibles, tan desorganizadas, con tan poco rigor, se pudiera encontrar algo. Y entonces decidimos hacer una película que no necesariamente llegara a la verdad, sino que nos dijera por qué no podemos llegar a la verdad, ¿no? Y pudiéramos ensayar algunas posibilidades de cómo sucedieron los hechos.
El 31 de julio de 2015 ocurrió uno de los más infames casos de violencia que hasta el día de hoy no ha sido aclarado. En un departamento de la colonia Narvarte fueron asesinadas la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quirós y la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, además del fotoperiodista Rubén Espinosa. Los detalles del caso fueron ampliamente difundidos en la prensa. La hazaña y el lujo de violencia estremecieron a la capital mexicana, que en ese entonces era la excepción al clima que se vivía al resto del país.
El caso podría revivir de nuevo en la conversación pública con el documental A Plena Luz, un documental del caso Narvarte. De hecho, hoy estamos aquí en cabina con el director de cine documental Alberto Arnaut, quien fue ampliamente conocido por otro documental, Hasta los Dientes, una película sobre un crimen de Estado que ha tenido bastantes consecuencias positivas. Bienvenido, Alberto.
Muchas gracias por la invitación.
Ahora regresas de la mano de Netflix con otro documental que, al igual que el anterior, yo veo similitudes con que abordas casos improbables, ¿no? Crímenes que ocurrieron ahora sí a plena luz, primero con la historia de estos chicos del Tec de Monterrey y ahora con el caso Narvarte, que justo ocurre en una colonia de la Ciudad de México que, para quien no la conoce, es muy céntrica, es clase media, usualmente es muy tranquila. ¿Por qué te atraen a estos casos, Alberto?
Tanto Hasta los Dientes como A Plena Luz surgen de la necesidad de ayudar a las familias de las víctimas a encontrar verdad y justicia, ¿no? Ese es, digamos, el principal objetivo. Yo vengo más bien del periodismo, del activismo, de derechos humanos. Entonces, como que entré al documental de alguna manera para encontrar una herramienta más de ayuda a estas familias. Cuando terminé Hasta los Dientes, que tuvo repercusiones pues interesantes en el sentido de que fue una película que, para ser mexicana y ser documental, se vio bastante, su repercusión más fuerte fue que el Estado mexicano tuvo que reconocer su responsabilidad en el asesinato de Jorge y Javier a través del ejército mexicano, a través de algunos de sus miembros. Entonces, una vez que terminamos la película y al ver sus repercusiones, quisimos aplicar la experiencia que habíamos adquirido en Hasta los Dientes y la metodología para ayudar en un nuevo caso, ¿no? Y un nuevo caso que pudiera servir como botón de muestra de la falta de capacidad o de voluntad de las autoridades para resolver los casos. Y el primer caso que se nos vino a la mente fue el de la Narvarte, porque fue un caso que en su momento me pegó mucho. Yo vivía como a 3 cuadras más o menos de donde ocurrieron los hechos, ahí en la colonia Narvarte. Y además, 2 de las víctimas, Nadia y Rubén, habían venido huyendo del gobierno represivo de Javier Duarte y tenían también entre sus luchas la lucha por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y también en contra de las reformas estructurales de Peña Nieto, ¿no? Entonces yo estaba en esas mismas luchas aquí en la Ciudad de México y el hecho de que hayan sido asesinadas estas 2 personas a plena luz del día en la colonia Narvarte, muy cerca de mi casa, pues fue un mensaje muy muy fuerte para todas las personas, sí, que estábamos en ese momento movilizadas, ¿no? Era como si nos hubieran dicho, aquí también les puede pasar, aquí no están seguros, aquí no es esta ciudad refugio que presumían las autoridades y Miguel Ángel Mancera en aquel momento, donde podíamos venir de otros estados plagados de violencia a refugiarnos, sino que aquí también nos podían matar y aquí también nos podían desaparecer.
Y justo creo que el documental hace un buen trabajo diciéndonos de qué contexto venían todos. En especial Rubén y Nadia, que si bien sabíamos que venían de un contexto represivo, tal vez no sabíamos a detalle, porque no fue muy difundido en ese momento, de qué venían exactamente, de qué peligro. ¿Cómo fue que conseguiste todo este archivo que nos muestra el contexto del Veracruz de Duarte y cómo te acercaste a los amigos de ellos?
Sí, bueno, el contacto fue a través primero de los representantes de las víctimas, ¿no? De sus abogados. Fue a quienes primero me acerqué para preguntarles si veían necesario o si veían más bien útil que se hiciera una película sobre el caso, ¿no? Que pudiera contribuir en algo en la búsqueda de verdad y justicia. Me dijeron que sí, porque era un caso que estaba bastante olvidado. Y a partir de esa primera afirmativa, fuimos a buscar a los familiares de las 5 víctimas, ¿no? Uh-huh. Para hablar con cada uno de ellos, decirles del interés que teníamos en el caso y plantearles si estaban de acuerdo en que hiciéramos una película sobre el caso y si nos permitían acceder a la averiguación previa, ¿no? Uh-huh. Las 5 familias dijeron que sí, que veían como una buena oportunidad de darle nuevos bríos a la investigación previa. Y a partir de las familias nos fueron contactando con distintos amigos, familiares, etcétera, de las 5 víctimas, ¿no? Y bueno, por otro lado, yo ya conocía también a amigas de Rubén y ellas también me facilitaron algunos contactos en Jalapa. Viajé a Jalapa y reuní a la mayor cantidad de personas que pude de quienes estuvieron movilizadas en Jalapa en aquellos años y que también sufrieron, al igual que Rubén y Nadia, la persecución por parte del gobierno de Javier Duarte, y les planteé la posibilidad del documental y accedieron casi de manera inmediata, con muchas resistencias, porque ya habían ido otras personas a entrevistarles, a pedirles su testimonio, y luego no había pasado nada con ese testimonio, uh-huh. ¿no? Ya, bueno, hablé, les hablé de mi experiencia previa con Hasta los Dientes, y sobre todo creo que lo que los terminó convenciendo fue el respaldo de las familias a este proyecto, ¿no? Y entonces, pues me brindaron de forma muy solidaria su testimonio de represión.
Alberto, ¿cómo fue el proceso creativo para realizar este documental, donde literalmente pasan de una serie de fotocopias a este material visual tan dinámico y así crear un producto en el que la población y las audiencias en general se unan a esta causa?
Exacto. Sí, pues cuando nos empezamos a adentrar en la averiguación previa, en realidad, lo que nos encontramos es que había muy poca claridad de lo que había sucedido y de por qué había sucedido, ¿no? Teníamos la esperanza de que si buscábamos en cada una de esas 20.000 fojas íbamos a encontrar en algún lugar la verdad, pero muy pronto nos dimos cuenta que era muy difícil que en esas fojas tan mal fotocopiadas, tan poco legibles, tan desorganizadas, con tan poco rigor, se pudiera encontrar algo. Y entonces decidimos hacer una película que no necesariamente llegara a la verdad, sino que nos dijera por qué no podemos llegar a la verdad, ¿no? Y pudiéramos ensayar algunas posibilidades de cómo sucedieron los hechos. Entonces comenzamos a hablar con peritos y hablando con ellos nos decían, no, bueno, pues hacemos unas diagramaciones que luego si hay recursos se convierte en maqueta y si se tiene acceso al lugar de los hechos, pues comenzamos a hacer estas dinámicas de los hechos con reconstrucción de los hechos, con monitores, que son personas que actúan como las víctimas y como los victimarios, ¿no? Para tratar de determinar cómo pudieron haber ocurrido los hechos. Entonces decidimos primero tratar de encontrar a través de las diagramaciones en 2 dimensiones la organización del espacio y cómo pudieron haber ocurrido los hechos. Después decidimos hacer una maqueta a una escala de 1 a 10 del lugar de los hechos, que es un departamento de un edificio. Y después, cuando esa maqueta tampoco nos sirvió para encontrar la verdad, decidimos hacer esa misma maqueta, pero una escala 1 a 1. Uh-huh. Es decir, okay, esta maqueta tiene exactamente las mismas proporciones que el departamento real de la Narvarte. Y eso lo sabemos porque fuimos al departamento, lo tuvimos rentado algún tiempo y pudimos hacer una medición exacta de las paredes, de las puertas, del balcón, etcétera, ¿no? Y decidimos no hacerlo en el departamento porque hacerlo en un foro de cine, como lo hicimos finalmente, nos permitía poner las cámaras en lugares donde no podías tener las cámaras dentro del departamento real, ¿no? Por ejemplo, claro, hacemos mucho uso de los top shots, que es este punto de vista de Dios que le llaman, ¿no? Como si se estuviera viendo desde arriba el departamento. Uh-huh. Luego, si tienes un lugar donde la cámara tiene muy poquito tiro, entonces puedes quitar una pared y sacar la cámara del espacio para que puedas tener más amplitud de la escena, etcétera. Entonces, se nos fueron ocurriendo como estas ideas. También al inicio, como no teníamos idea de qué color era el departamento por dentro, porque pues, todas eran fotocopias en blanco y negro y estaban además muy mal tomadas. No había como planos de establecimiento grandes donde pudiéramos tener una idea de cómo estaba el departamento, sino que eran tomas muy cerradas y se nos dificultaba un poco saber exactamente dónde estaba tal caja, tal celular, etcétera. Pues decidimos que todo iba a ser en colores grises y un poquito ocres, ¿no? Y que no nos íbamos a clavar tanto en los detalles y los colores, etcétera, y que la luz iba a ser como si estuviéramos en un laboratorio, ¿no? Uh-huh. Porque para nosotros era importante que sintiéramos que no nos distrajéramos, digamos, con las sombras, con a lo mejor una luz demasiado bonita o demasiado espectacular, sino que fuera sobrio, una iluminación sobria que tiene su atractivo, pero que nos permite clavarnos en la dinámica de los hechos, en qué pudo haber sucedido, en qué cosas estaban en cada lugar, qué cosas pudieron haber sido puestas por los victimarios, qué cosas por las víctimas, qué cosas incluso por los investigadores y peritos que intervinieron en la escena del crimen para hacer la investigación de la fiscalía, etcétera, ¿no? Entonces, pues fue así como fuimos tomando las decisiones formales. También teníamos otra inquietud que tenía que ver con que no queríamos revictimizar y no queríamos regodearnos en la violencia, que era algo que era muy complicado porque teníamos que hablar del nivel de violencia que se había ejercido contra las víctimas en ese departamento, ¿no? O sea, teníamos que decir, por ejemplo, que Nadia y Rubén fueron torturados, ¿no? Que es algo que es relevante porque fortalece, digamos, la línea Veracruz, la línea que tiene que ver con la posibilidad de que algún miembro, por ejemplo, del gobierno de Javier Duarte pudo haber intervenido en los hechos. Y entonces decidimos hacer como una representación de las víctimas en unos muñecos de tela, donde se le iban cosiendo las heridas con hilos rojos, ¿no? Que además creo que el acto de tejer las heridas es como un acto, creo yo, muy respetuoso de ir poco a poco dibujando esas huellas de la violencia que quedaron impregnadas en su cuerpo. Y después eso reproducirlo a gran escala con personas reales sin ver necesariamente, explícitamente, como también lo evitamos en Hasta los Dientes, la violencia y el proceso, digamos, de victimización sobre los cuerpos de estas personas. Entonces, fue también una búsqueda junto con el equipo de arte, que también es algo particular porque no siempre se utiliza una directora de arte, por ejemplo, para que participe en un documental. Sí, y entonces nos acercamos a esta directora de arte, a Lizarín Ducolomb, y con ella fuimos determinando de qué manera podíamos hacer estos procesos de victimización sin que fueran demasiado
irrespetuosos
o demasiado obvios o demasiado morbosos, ¿no?
Vamos a una pausa rápida, Alberto, y regresamos en breve.
Podcast diario para entender las noticias.
Y a eso sumando las imágenes de archivo, ¿no? Las fotos de Rubén, el testimonio de Nadia, tenían una caja abierta para dar con ese sentido humano y ese sentido cálido. El cobijo de la familia, el viaje a Colombia también. ¿Cómo fue la compilación de ese lado humano en la investigación?
Bueno, en el caso de Rubén y de Nadia, los dos activistas, bueno, el periodista y la activista que venían huyendo de la represión de Javier Duarte, era más o menos fácil encontrar material de archivo, ya que ellos mismos eran, digamos, de las personas más visibles dentro de las movilizaciones estudiantiles y de periodistas, ¿no? O sea, ellos mismos se grababan o eran grabados por otros medios, etcétera. Entonces había mucho material disponible. En el caso de las otras víctimas, pues nos acercamos a las familias y las familias, ya sea a través de algún teléfono de las víctimas que pudo haber guardado videos propios o a través de los videos familiares, pues íbamos reconstruyendo su historia de vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alejandra, la familia nos permitió acceder a muchos cassettes, como alrededor de 20 mini VHS, que hace mucho que no revisaban, ¿no? Que no tenían muy claro qué ahí había adentro. Y entonces les dijimos, pues si quieren, nosotros se los digitalizamos, se los entregamos en una USB y vemos qué hay, ¿no? Y entonces encontramos muchos videos de Alejandra, ¿no? La mayoría grabados por Alejandra, entonces sale en muy poquitas ocasiones ella, porque le encantaba tener registro de todas las situaciones y de todos los lugares a los cuales iba. Pero ella siempre estaba detrás de la cámara, ¿no?
Hablando, etcétera. La documentalista de la familia.
Exacto. Sí, le gustaba tener ese papel y muy pocas veces ella sale a cuadro, ¿no? Entonces, pero aún así creo que son unos videos muy entrañables y muy bonitos y que hablan mucho de la personalidad, pues muy extrovertida de Alejandra.
Y eso es bonito justo porque en su momento se invisibilizó mucho a Alejandra, a Yesenia y a Mile. Bueno, a Mile más bien fue como usada para cumplir ahí un papel de estigmatización. Pero ahora que lo vemos en retrospectiva, pues el caso la verdad es que sí se centró mucho en Rubén y ahora recuperas un poco de la historia de las olvidadas y de cómo sus familias vivieron este proceso.
Así es. Esa era una como de las grandes directrices que teníamos en el documental, ¿no? Queríamos que fuera una película donde participaran las cinco víctimas, las cinco familias de las víctimas, que las cinco estuvieran, digamos, de acuerdo con la realización de la película y estuvieran a favor del documental. Y creo que lo logramos porque logramos tener mucho acceso, por ejemplo, a estos materiales personales. Todas las familias salen a cuadro en la película, etcétera. Y justo esa es una crítica o una autocrítica que nos hacemos en el documental. Las y los activistas que en ese momento estábamos movilizados por el caso, centramos mucho nuestra atención, porque ahí estaba nuestra indignación, en el caso de Rubén y de Nadia, ¿no? Estos dos activistas que huyeron de Veracruz. Y volteamos a ver muy poco a Alejandra, a Mile y a Yesenia, ¿no? Entonces, la película, digamos, empieza con un teaser inicial y lo primero que vemos después del título es a la hija de Alejandra, una de las hijas de Alejandra, contándonos sobre su madre, ¿no? A mí se me hace como incluso una apuesta política empezar por Alejandra, una persona que fue invisibilizada durante muchos años, donde muchas veces ni siquiera se le nombraba, ¿no? Se le decía la trabajadora doméstica, la trabajadora del hogar, la de la limpieza, etcétera, pero no se decía mucho más de ella, ¿no? Entonces, empezar la película contando su historia creo que fue una apuesta política interesante. Y justo después nos vamos con Yesenia y con Mile, que fueron las otras dos personas que fueron invisibilizadas o que cuando se hablaba de ellas, se hablaba desde una perspectiva muy estigmatizante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mile, que era una ciudadana de origen colombiano, que por ser colombiana, se decía, no, pues en algo ha de haber estado metida, seguramente tenía que ver con un tema de drogas, prostitución, etcétera, y se decía muy poco más sobre ella, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy interesante poder viajar a Bogotá, hablar con sus hermanos y nos contaran de las condiciones en las cuales se encontraba Mile y su familia y que orillaron de alguna manera que ella tuviera que venir a buscar una mejor vida aquí a México, ¿no? También para poder apoyar a sus hermanos que se encuentran pues, en una situación de poca estabilidad económica.
Además, ahí jalas un hilo sobre cómo llega Mile al país y son súper interesantes las circunstancias y las autoridades que podrían estar involucradas. También queríamos preguntarte, porque en tu cine relacionas mucho el acceso a la verdad con el acceso a las imágenes. El año pasado se encontraron nuevos videos del caso donde vemos que había más personas involucradas, ¿no? Que incluso estaban fuera del departamento a unas calles y pues esto demuestra que se trataba de una operación mucho más pensada con más gente. ¿Puedes contarnos más de esta relación que haces entre las imágenes y el derecho a la verdad?
Sí, para nosotros era importante, tanto en Hasta los Dientes como en A Plena Luz, no hacer simplemente una compilación de lo que ya se había dicho en los medios sobre el caso, ¿no? Sino que hacer nuestra propia investigación, poder aportar datos nuevos e incluso criticar las investigaciones, tanto periodísticas, etcétera, que se habían hecho anteriormente, ¿no? O sea, ponerlas en tela de juicio. Porque creemos que, bueno, también nosotros tenemos una facilidad, que es la distancia, ¿no? Y no es lo mismo investigar en el momento que investigar 5 años después. Y también que tenemos en el cine, se puede acceder a mejores recursos y a una investigación a más largo plazo, ¿no? Entonces quisimos hacer una investigación muy minuciosa, lo más minuciosa que pudiéramos con los materiales disponibles, justamente para no quedarnos ya solamente con lo que ya se dijo, sino incluso poder aportar nuevas cosas, no solo en la película, sino incluso en la investigación de las familias y sus representantes, ¿no? De hecho, para nosotros fue muy satisfactorio que en la medida que íbamos avanzando en la investigación, le pasábamos reportes de lo que encontrábamos a las familias y a sus representantes para que supieran que habíamos encontrado nuevos datos que estaban ahí a la vista y ellos a su vez lo pudieran poner sobre la mesa en las mesas de trabajo que tenían con la fiscalía, ¿no? Entonces fue un trabajo que no solo se redujo o se dedicó a la película, sino también a ayudar al caso de forma paralela. Y creo que incluso ahorita, digamos que ya se va a estrenar la película, antes de que se estrene la película, ya la película ya aportó algo a las familias y a su búsqueda de la verdad y la justicia. También coincidió con que en el cambio de gobierno hubo un poquito más de voluntad política para facilitar a las familias los videos que les habían sido negados durante años, ¿no? En esos videos estaban muy claramente nuevos hallazgos, ¿no? De más personas que participaron en los hechos, por lo menos un vehículo más, y a las sábanas de llamadas, ¿no? Porque antes las sábanas llamadas vienen en la averiguación previa, pero generalmente nada más ponen la primera hoja y dicen, ah, bueno, y la sábana de llamada completa está en tal CD y tal, tal, tal. Entonces las familias tampoco habían tenido acceso a las sábanas de llamadas completas. Y entonces nosotros al inicio, cuando no teníamos estos CDs con las sábanas de llamadas, lo que hacíamos era transcribir en un Excel todas las sábanas de llamadas que ya venían incluidas en la averiguación previa, donde viene localización, duración de la llamada, destinatario, etcétera. Las capturábamos y luego, ya que las teníamos en Excel, tratábamos de hacer como cruces de información para ver qué números son los más recurrentes, con quién se estaban comunicando mientras estaban dentro del departamento, etcétera. Entonces, a través de estos cruces encontramos datos muy interesantes, como que por lo menos pudieron haber participado 10 personas en los hechos, ya que hay números que no pertenecen a los victimarios que ya han sido identificados, a los cuales se les llama recurrentemente antes, durante y después de los hechos, ¿no? Okay. Entonces, todo eso fue como alimentando esta imagen que teníamos del caso y la fue nutriendo para encontrar nuevos datos, ¿no? Incluso a nosotros no nos interesaba tanto tener la primicia porque también estamos un poco alejados de ese mundo del periodismo, lo cual creo que es una ventaja en ese sentido, sí, que es que no necesitamos tener la primicia. La relevancia de la película no se basa en eso. Y entonces les dijimos a las familias y a los abogados que si querían hacer públicos algunos de los hallazgos que ya habíamos tenido durante la investigación de la película, pues que lo podían hacer sin ningún problema, cosa que hicieron en el aniversario anterior de los hechos en julio del presente año.
¿Y tú tuviste algún impedimento?
El principal impedimento fue que no fue tan fácil el acceso a los materiales, ¿no? Tanto a la averiguación previa, que nos la daban a cuentagotas, los videos también, que nos daban unos videos y otros no. Había unos videos que, por ejemplo, nos acaban de compartir incluso ya después de terminada la película, que era absurdo porque la propia Procuraduría los había hecho públicos en su momento, ¿no? Eran unos videos donde se ve entrar y salir a los victimarios desde una cámara del C4, ¿no? De estas que están en las calles, ¿no? Porque son del gobierno de la Ciudad de México. Y decían, no, pues es que esas cámaras no están en la averiguación previa. Y sí, revisas la averiguación previa y esas cámaras no están consignadas. Pero se habían hecho públicos por parte de la Procuraduría a los medios de comunicación, incluso tenían su sello de agua. Entonces le decíamos, pero ¿cómo es posible que la propia Procuraduría haya hecho públicas estas imágenes y que no estén asentadas en la averiguación previa? Es que eso no tiene ningún sentido. Y entonces ya se tuvieron que meter a revisar y pues ya resulta que ya encontraron los videos, pero nunca los habían asentado en la averiguación previa. Eso es algo muy sorprendente.
¿A dónde esperas que llegue la película? Hasta los dientes tuvo pues sus repercusiones y ahora esta película viene del brazo de Netflix, que es una plataforma súper vista. Hace unos meses tuvimos justo aquí a Jorge Volpi y a los realizadores del documental del caso Cassés, cuya difusión le dio un nuevo aire a este caso. ¿Qué esperas que pase con tu película?
Sí, el caso sigue abierto, ¿no? Eso ya ha sido un logro muy importante de las familias porque desde que salió el gobierno anterior ya querían cerrar el caso, ¿no? Uh-huh. Y se evitó a través de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y el caso sigue vivo, pero no vemos una voluntad clara de la fiscalía actual de llegar al fondo del asunto, ¿no? Hay un poco más de voluntad política, nos han permitido acceder a materiales que no nos habían permitido acceder o que no les habían permitido acceder a las familias en años anteriores, pero no vemos una voluntad realmente de llegar al fondo del asunto, simplemente de ir palomeando diligencias, de decir, ya entrevistamos a tal, a tal, a tal y tal, pero sin un programa de investigación muy sólido ni muy claro que nos pueda llevar, digamos, a objetivos claros. Lo que esperamos es que la presión y la visibilización del caso otra vez en medios haga que la fiscalía le dé más importancia al caso y lo vuelva a poner dentro de sus prioridades, porque estamos seguros que con la resolución de este caso y con los antecedentes que se marquen a partir de este caso, podemos también contribuir a la resolución de muchos otros casos similares, donde la Procuraduría no solo ha mostrado incompetencia, que podría ser la explicación más clara, sino también encubrimiento. Las familias tienen entre sus exigencias que se castigue a los responsables de este encubrimiento que trabajan o trabajaban en la Fiscalía de la Ciudad de México, y que por otro lado se encuentra a todas aquellas personas que en el documental son señaladas como, ya sea porque se ven claramente en los videos de la cámara de seguridad como participantes o que aparecen en las sábanas de llamadas, que se les identifique y se les vincule a proceso.
Y en ese sentido, Alberto, y recordando lo que ocurrió en esa ocasión, ¿tú cómo ves ahora el tratamiento de los medios con este tipo de casos? ¿Crees que verdaderamente existe un cambio o se nota mucho esa revictimización con la filtración de imágenes y archivos a medios, que incluso hasta da coraje verlos, ¿no?
Sí, la filtración de medios es un mecanismo que utilizó mucho la Procuraduría de la Ciudad de México. Ahora siento que lo hacen un poco menos porque ya se ha puesto mucha presión por parte de los representantes de las víctimas de muchos casos para que no se haga, pero sigue sucediendo. Y si no es por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, es por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, etcétera, ¿no? Y esas filtraciones siguen sucediendo y es, desgraciadamente, hay muchos periodistas que se prestan a eso. Se convierten en voceros informales de las fiscalías y de las procuradurías en este país y no cuestionan la información que les dan las autoridades. No dicen, ok, tú me estás filtrando esto, pero bueno, vamos a corroborar estos datos con mi propia investigación, vamos a... No, sino que simplemente reproducen al pie de la letra lo que las fiscalías quieren que reproduzcan. Por eso digo que son como voceros informales que no forman parte formalmente de la comunicación social de las instituciones y sin embargo hacen sus labores.
¿Y la Procuración de Justicia?
No, yo creo que la Procuración de Justicia en México sigue igual o peor de estancada que hace unos años. No sé si peor, pero por lo menos no ha mejorado. Yo creo que sigue siendo el principal reto en la búsqueda de verdad y justicia en este país. Y creo que no tiene que ver solamente con que estén rebasadas, ¿no? Que podría ser una de las explicaciones más sencillas, sino que no hay voluntad, no hay preparación, no hay realmente un interés por encontrar la verdad detrás de los casos. En el mejor de los casos, quieren encontrar a los responsables, que nunca nos queda claro si son realmente los responsables o no, pero encuentran a estas personas, las encarcelan y ahí se acaba, ¿no? No hay realmente una búsqueda de justicia y de verdad en los hechos.
Y finalmente, Alberto, ya hablabas hace un momentito de la responsabilidad de hacer un cine más humano sin revictimizar. ¿Cuál piensas que es el papel de los comunicadores, periodistas, artistas o, bueno, la gente que tenemos este papel de narrar la realidad que nos tocó vivir, que es de una violencia extrema, pero cómo podemos hacerlo desde un lugar respetuoso?
Sí, yo veo que hay cada vez más auge de documentales, películas de ficción que hablan sobre temas de violencia en nuestro país, lo cual podría ser benéfico en algún sentido, pero en otro también creo que hay muchos intereses económicos que han convertido en una mina de oro estos temas, ¿no? Uh-huh. Creo que deberíamos dar unos pasos atrás y hacer una reflexión más profunda de cuál es el papel del cine en la lucha por la verdad y la justicia en este país, independientemente de los productos. Creo que ya deberíamos pasar de una denuncia general o de mostrar simplemente los casos a dar explicaciones cada vez más profundas sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro país con el acceso a la verdad y a la justicia. Creo que en ese sentido espero que esta película contribuya y ya contribuyó, ¿no? En la medida en que se profundizó en la investigación de este caso, en esa explicación y en esa profundización que necesitamos. Creo que ya no necesitamos ver tanto la violencia que se está viviendo en el país porque esa la conocemos e incluso ya estamos un poco cegados ante ella porque si no es grato para nadie estar viendo personas muertas, desaparecidas, etcétera. Ya no basta con mostrarlas, hay que explicar qué hay detrás de esos procesos de victimización.
Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo y el espacio, y muchas felicidades por este trabajo en el cual la gente se dará cuenta que cuando ocurren este tipo de casos, la versión oficial, la versión que lanzan las autoridades, pues no siempre es la verdadera o nos deja con muchas dudas.
Muchas gracias, Alberto, y si quieres conocer más del tema, te invitamos a ver a Plena Luz el caso Narvarte. Y también pueden volver a escuchar los episodios que hicimos cuando se supo que había nuevos videos. Hay uno donde platicamos con Patricia Espinosa, la hermana de Rubén, y con la abogada Carla Michelle Sánchez sobre este caso. Como siempre, les dejamos el link en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Like. Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
O sea, yo justo la acabo de ver, así 2 minutos antes de que llegaras la acabé.
No, y es que el cierre está bien denso, ¿no? La conversación de WhatsApp, los minutos, es como de bueno, o sea. Es...
Tribu Política. Audio Centro.